Y para hablar de oncología pediátrica, hoy tenemos con nosotros a una auténtica especialista y referente internacional, Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para estar aquí otra vez.
Nosotros estamos encantados de tenerla con nosotros y de poder hablar de nuevo del cáncer infantil, aprovechando esa efeméride del próximo jueves, el día 15 de este mes de febrero, en el que se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. Porque, doctora, cuando hablamos del cáncer infantil en los últimos años, estamos hablando de un cáncer que se cura más que hace una década o 20 años.
Efectivamente, el cáncer infantil tiene ahora mismo en España unas tasas de curación del 82% a los 5 años en niños menores de 14 años. Pero cuando hablamos del cáncer infantil no estamos hablando de un único cáncer, sino que son muchos, muchos tumores. Si recordamos, cuando empezó el Registro Español de Tumores Infantiles en los años 80, la supervivencia era apenas del 50%. Quiere decir que desde entonces, en estos 40 años, hemos aumentado las posibilidades de curación de nuestros pacientes y nos acercamos mucho a las de los países nórdicos, Alemania, que están alrededor del 85% por encima.
Es decir, que tenemos una buena noticia, lo cual siempre merece mucho la pena, ¿no? Empezar con una buena noticia, como es esa que cada vez hay más supervivientes de cáncer infantil.
Eso es. Ajá. Es una excelente noticia para nosotros, nos anima mucho.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado hablando de oncología pediátrica y lo estamos haciendo con la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA. Doctora, en algún lugar he leído declaraciones suyas en relación al cáncer infantil comentando que el cáncer infantil se puede curar más y mejor.
Efectivamente, con todo lo que hemos comentado antes, sabemos que podemos curar el cáncer. Esto es un logro de los últimos 30, 40 años, gracias a todos los avances tecnológicos y el mejor conocimiento que tenemos los médicos, el diagnóstico precoz, todo esto ha contribuido. Pero como ya sabemos que podemos curar, esto ya no es suficiente. También por esta experiencia de estos años con los niños que iban sobreviviendo, hemos aprendido que desgraciadamente hay secuelas a largo plazo derivadas del tratamiento. Entonces, nuestro objetivo es curar más, pero curar mejor y disminuir los efectos secundarios a largo plazo, que es lo que queremos, es que los supervivientes del cáncer infantil sean los adultos lo más sanos posibles y se reintegren en la sociedad con la mejor calidad de vida y puedan desarrollar una vida lo más normal posible.
¿Cuáles son esos, digamos, efectos secundarios que tienen los tratamientos actuales frente al cáncer infantil que pueden condicionar el futuro de estos niños a medida que se van haciendo adultos?
Lo primero es definir que el 70% de los supervivientes de cáncer van a tener algún tipo de secuela y en el 40% estas secuelas pueden ser graves. Las secuelas pueden ser funcionales, pues porque ha habido una amputación, pueden ser secuelas neurológicas, neurocognitivas, que dificultan pues su desarrollo académico, su aprendizaje, el cumplimiento de las expectativas académicas iniciales. Secuelas después endocrinas, puede alterarse el crecimiento o la capacidad para tener hijos y luego está todo esto repercute lógicamente en la calidad de vida. Ajá. Porque muchas veces las expectativas, pues un paciente que a lo mejor quería ser ingeniero pues ha tenido un tumor cerebral y ya eso no es posible por como consecuencia de la intervención o de los tratamientos. Entonces eso hace que muchas veces pues hay desajustes emocionales que dificultan pues que la vida sea fácil.
Ajá.
y la sociedad a veces no es justa en este sentido.
Ya. Bueno, es decir, esa es una tarea pendiente, poder realizar o aplicar fármacos que dejen menos secuelas, menos efectos, digamos, adversos a lo largo del tiempo.
Se trata de, en la medida de lo posible, ir dándole a los pacientes el tratamiento lo más personalizado para evitar el sobretratamiento. Esto lo se ha ido aprendiendo con muchos tumores. Quizá un ejemplo muy bueno sea la leucemia linfoblástica aguda, que es el tumor más frecuente. Al principio todos los niños se trataban igual, con mucho tratamiento, con mucha quimio, con radioterapia, y a base de estudios con muchos pacientes y de los avances en los análisis biológicos que permiten ver las células que no se ven al microscopio, pues se ha podido ir diferenciando aquellos pacientes de menor riesgo, que pueden ser tributarios de menor tratamiento, y diferenciarlos claramente de aquellos que necesitan un tratamiento más intensivo o incluso el trasplante, de tal manera que se intenta que cada paciente reciba el tratamiento justo para su enfermedad. Y esto es aplicable a todos los tumores. Esto repercute en que muchos pacientes se benefician de disminución de intensidad de tratamiento, y esto repercute en la disminución de los efectos secundarios a largo plazo.
Claro, y doctora, cuando estamos hablando del tratamiento de un niño con cáncer, estamos hablando del tratamiento de una familia.
Por supuesto. El impacto de comunicar a unos padres, a una familia, a unos abuelos, el diagnóstico de cáncer es un... Nosotros somos tremendamente conscientes de lo que esto supone, y es algo en lo que nosotros trabajamos para ganar la confianza, para que esa familia entienda la importancia del tratamiento y de que es una batalla que a partir de ese momento lo vamos a hacer juntos como un equipo, y que es muy importante que ellos entiendan y vayan aprendiendo con nosotros los distintos pasos de la enfermedad. Siempre que se viene a la consulta, pues siempre es un momento de incertidumbre, porque siempre hay el temor a que te den malas noticias. Entonces, yeah. Y esto lo mismo en el adulto, y cuando uno lo ve por amigos que han tenido que ir a las consultas, el hecho de ir a la consulta cada vez dice, a ver si me va a decir algo. Entonces esto es algo con lo que hay que aprender a convivir.
Claro, y eso entiendo que también ustedes, como especialistas en la materia, tienen que saber transmitir.
Sí, yo creo que ahora poco a poco se va aprendiendo mejor cómo hacerlo. Nosotros aprendimos también equivocándonos de una manera pues con más sentido común, o intentando aplicar el sentido común a la manera de transmitir esto, pero efectivamente no se pueden contar las cosas de sopetón. Hay que saber cómo ir contando la noticia para que el impacto sea progresivo y dé tiempo a digerirlo. Sabemos que la primera conversación no, muchas veces solo los padres cogen palabras cruciales: cáncer, curación, muerte. Entonces, a base de la conversación en los días siguientes, ya da tiempo a sedimentar el conocimiento y a de verdad entender que en muchas situaciones nosotros ofrecemos posibilidades reales de curación, aunque sea una batalla larga. Pero eso no se puede transmitir ni entender en la primera conversación, cuando le dices a una familia, este es el diagnóstico y esto es lo que vamos a hacer. Sabemos que ese día prácticamente se cogen dos ideas.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje, que hace falta también tiempo para asimilar situaciones de enfermedades graves, como es el caso de los cánceres infantiles, para que también los familiares aprendan y sepan cómo va a ser el procedimiento y el curso de la futura curación. Sí, ojalá ese sea el objetivo final. Continuamos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado, conversando con Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos. Estábamos hablando de cómo comunicar, transmitir a las familias cuando hay un caso de cáncer que afecta a un niño, y la dificultad que supone para que los familiares aprendan a, bueno, pues a interiorizar lo que va a ocurrir a partir de ese momento. Pero lo que va a ocurrir, doctora, afortunadamente en los últimos años, está cargado, como decíamos al inicio del programa, de buenas noticias. ¿Cuáles son las últimas innovaciones en el ámbito de la mejora de los tratamientos del cáncer infantil, de los cánceres infantiles?
Pues si nos centramos en la quimioterapia, pues como comentaba antes, el aprendizaje de todos estos últimos años ha permitido ajustar mejor lo que son los protocolos de quimioterapia combinados con las cirugías y la radioterapia. Ha habido muchos avances tecnológicos de los que disponen los cirujanos para realizar mejor las cirugías, mucho más precisas, menos agresivas, para intentar dejar las menos secuelas. Y luego en la radioterapia, pues la incorporación de la protonterapia de los últimos años. Desde 2020 en España hay dos centros privados, la Clínica Universitaria de Navarra y el Hospital Quirón, que cuentan con la protonterapia en España, y esperamos que en los próximos 3 años empiecen a funcionar los 10 dispositivos que donó Amancio Ortega para la sanidad pública. Pero quizá la gran innovación de los últimos años en el cáncer infantil sea la incorporación de la inmunoterapia, de la medicina personalizada, la posibilidad de atacar las células malignas en unos determinados marcadores moleculares que pueden ser la base del desarrollo de ese tumor, y con unos fármacos nuevos que progresivamente se van incorporando. Esto actualmente en España hay algunas medicaciones que ya están aceptadas por el Ministerio, pero necesitamos un poquito más de celeridad en la incorporación de los fármacos que están ya autorizados por la Agencia Europea del Medicamento, y que en España pues tienen una demora que puede llegar a los 500 días a la hora de autorizarlos en España. Y esto es fundamental, el poder disponer de ellos, porque recientemente en el Ministerio se hizo público en un acto el catálogo de pruebas genéticas del Sistema Nacional de Salud, que son las pruebas genéticas que van a tener que implementar todas las comunidades autónomas para el correcto diagnóstico de todos los tumores, tanto de adultos como de niños. Estas pruebas genéticas van a posibilitar identificar estos marcadores moleculares que en muchos casos pueden identificar dianas terapéuticas para estos nuevos fármacos que están en el mercado y que suponen una nueva oportunidad para la curación, especialmente en este momento, de pacientes en recaída y pacientes que no tienen otras alternativas de tratamiento. Entonces, esto posiblemente es la revolución del tratamiento del cáncer de los últimos años, y ya veremos lo de los efectos secundarios, pero por eso ahora mismo las tres patitas que siempre decíamos del tratamiento del cáncer, cirugía, radioterapia y quimioterapia, ahora mismo se tiene que complementar con la inmunoterapia y la medicina personalizada. Y se me ha olvidado nombrar las células CAR-T, que nuestro país pues ya desde hace 4 o 5 años, pues los vino utilizando en niños. El primer paciente fue en San Juan de Dios, en Barcelona, en un paciente, y ahora mismo pues ya forma parte de la estrategia terapéutica para muchos pacientes en recaída, y se va investigando su incorporación a otro tipo de tumores como los linfomas o incluso tumores sólidos. Y esto es una posibilidad de tratamiento que necesitamos seguir desarrollando, pero que ha supuesto una revolución por ofrecer nuevas posibilidades de curación.
Bueno, pues esa es otra buena noticia, la verdad, que tenemos en este ámbito y que merece mucho la pena. Más allá de que se haya aumentado la supervivencia de niños afectados por cáncer, las nuevas terapias con estos procedimientos y con la incorporación de los nuevos fármacos, ojalá se puedan incorporar a mayor prontitud una vez que está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento. Tenemos, doctora, muchos temas todavía por los que tratar y por los que transitar, y hoy no tenemos tiempo. La emplazamos a que venga mañana.
Encantada, aquí estaré. Muchas gracias.
Pues nada, le tomamos la palabra. Nosotros, entre tanto, seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud.